Este es un podcast de Ibero 90.9.
En este episodio vamos a conversar sobre la casa. No solamente desde su dimensión arquitectónica o estética, sino más bien desde su moralidad. Esto significa tratar de pensar la casa como una porción de mundo construida de reglas, de posturas, de recuerdos, de cambios y sobre todo de hábitos. Nuestro invitado de hoy es William Brinkman Clark. Él es arquitecto, ensayista y filósofo de la arquitectura y la ciudad, adscrito a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido, William. Muchas gracias por estar aquí en El Beneficio de la Duda.
Hola, Sandra. ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación.
Quiero comenzar diciendo que hace unos meses salió la traducción del italiano al español de un libro de un filósofo que se llama Manuel Cocha, que se llama La filosofía a la casa, espacio doméstico y felicidad. Y este filósofo trabaja temas bien exóticos, la moda, la publicidad, las plantas, la ecología también, etcétera. Y entonces ahora que tratara el tema de la casa, pues nos emocionó y por eso invité a William. Además de que también debo decir que en un contexto muy sui generis, yo viví en casa de William y pensé muchísimo en esa experiencia. Quiero decir que William no vivía en esa casa mientras yo vivía en esa casa, pero sí vivía como un poco la vida de William. Entonces cuando leí este libro pensé mucho en esa experiencia. La casa, antes de ser un artefacto arquitectónico, es un artefacto psíquico que nos hace vivir mejor de lo que la naturaleza nos permitiría. Y dice Cocha que la casa es el acontecimiento moral por excelencia. ¿Pero qué significa esto, William? ¿Y qué posible aportación filosófica para el pensamiento arquitectónico sería pensar la vivienda desde lo moral y, como dice Cocha, desde la posibilidad de la felicidad?
Creo que hay algo muy interesante de la postura de pensar la casa como un acontecimiento moral por dos razones. Una, yo siento que históricamente siempre se ha considerado de esa manera, con la excepción de probablemente los últimos 200 años, algo que trata Cocha en su libro. Pero aún más relevante es que si pensamos la casa como un acontecimiento moral, entonces tenemos que llegar a una decisión sobre cuáles serían las facultades que nos permiten pensar la casa como un acontecimiento moral. Y ahí yo creo que Cocha está alineado muy cercanamente con un pensador francés llamado Gaston Bachelard, que en 1957 escribió un libro que se llama La poética del espacio. Para mí este libro es básicamente un homage de ese libro, este de Cocha. Ahora que está muy de moda que Bad Bunny haga homage de música de salsa de Puerto Rico de los 60s, pues Cocha está haciendo eso con un libro de filosofía francés de los 60s. Y en ese caso, ese libro es revelador por una cosa en particular y es una propuesta que él llama topoanálisis. Su idea de cómo llegar al núcleo de la existencia o del ser, que en ese tiempo todo el mundo a huevo quería llegar a los orígenes. Él lo que dice es que todas nuestras facultades reflexivas, críticas, racionales no son suficientes. Que si tratas de pensarlo de una manera racional, crítica, nunca vas a poder llegar a ese núcleo o ese corazón de la existencia humana. Entonces ahí es cuando él propone el topoanálisis como un medio para tratar de explorar lo que él llama la poética de la imaginación. Es muy bonito porque al final del día lo que está diciendo es, a ver, nuestro núcleo no es la razón, no es tampoco la animalidad, nuestro núcleo tampoco es nuestra naturaleza, o por lo menos como se entiende esa naturaleza, nuestro núcleo es la imaginación, el poder imaginar. Y es algo radicalmente distinto a razonar, a criticar, a reflexionar, a todo. Entonces, si yo digo que habitar, que la casa es un acontecimiento moral, tengo que pensar cómo pienso la moralidad. Y tengo una de dos. Puedo ser kantiano y decir la moralidad tiene que pensarse, fincarse y desenvolverse alrededor de la razón. O qué pasa si creo que el núcleo de la moralidad, que el substrato o desde donde todo parte, es la imaginación y la libertad.
Una de las cosas que dice Cocha es hay un olvido de la casa en la historia de la filosofía, hay un olvido del espacio doméstico, porque la filosofía, que es muy masculinista, se olvida de ciertos temas que están relacionados históricamente, sin mucha explicación, con temas femeninos. El espacio doméstico era como el espacio femenino y el espacio público era el espacio masculino, y entonces a la filosofía le interesó la polis, le interesó vincularse con la ciudad, con los asuntos urbanos, y se desarrolló de hecho la filosofía al mismo tiempo que la historia de las ciudades. Se olvida el tema doméstico, que efectivamente tiene que ver más con la imaginación que con la razón. La filosofía, como dice Cocha, se olvida de temas que tienen que ver con la imaginación, con la felicidad, con el amor, con la posibilidad de crear vínculos, por ejemplo, vínculos de cuidado. Todos esos temas se volvieron olvidos de la filosofía. Retomar el tema de la casa en la filosofía me parece súper sano para la filosofía y me parece un poco disruptivo para la arquitectura que les digan que la casa no es un tema arquitectónico, que lo importante del espacio doméstico no es juego sabio, los volúmenes tienes bajo la luz, sino la posibilidad de crear, de imaginar lo que está bien y mal, de imaginar hábitos, vínculos y un espacio de libertad, ¿no? Una forma de relacionarte que tiene que ver con algo tuyo.
Estoy de acuerdo con lo que dices, pero si bien Cocha dice explícitamente que se olvidó de la casa, creo que ese es su gancho, porque suena como algo así muy se olvidó de la casa. Pero en realidad, cuando empiezas a leerle, lo que te está diciendo es no se olvidó de la casa, sino que empezó a tratar la casa de una manera muy específica. Especialmente el siglo XIX y el siglo XX, se aproximó al espacio de lo doméstico y al espacio de lo privado desde una forma racional, geométrica y crítica. Por lo tanto, y aquí es donde empieza a soltarle madrazos por todos lados a los arquitectos y a los urbanistas y a los diseñadores, algo que puede ser proyectado, planeado, diseñado y que de alguna manera se piensa que los efectos de esa planeación pueden ser logrados. Y entonces ahí lo que dice es, a ver, señores, eso no se puede. El espacio más íntimo, el espacio de la domesticidad, no puede ser pensado como algo que puede ser de antemano planeado, criticado, proyectado, que no puede ser instrumentalizado. Y digo que es un madreazo los arquitectos porque son los que han tenido esta visión. Lo que le está diciendo es todo aquello alrededor de lo cual han construido su disciplina los últimos 200 años es una pinche mentira. Básicamente, ustedes están por ahí diciendo, puedo diseñar la experiencia humana y la experiencia humana en tanto moralidad y en tanto imaginación no puede ser diseñada de antemano y no se construye geométricamente y no se construye críticamente. Y entonces ahí el segundo paso, que creo que se ata muy bien a lo que tú decías de que tú viviste en mi departamento. Y la razón es que la experiencia humana para Cocha se construye a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones con los objetos y obviamente con otras personas y animales y criaturas, y que esos vínculos tienen que ser libres y parte de la imaginación. Eso es improyectable. Y es muy bonito porque tú dijiste que tú viviste en mi casa, pero en realidad lo que pasó es que yo me fui 6 meses y tú viviste en mi casa con mis objetos. Entonces, para Cocha, no es que hayas vivido en mi espacio, porque eso da igual. Lo que pasa es que viviste con mis objetos.
Tus libros, tus intereses, tu letra en algunos papeles. Era como, me empecé a decir como, bueno, ¿quién soy yo?
Y eso es la parte más radical de este libro. Esto nos habla mucho más sobre esta construcción de la identidad que de cualquier otra cosa. Porque la modernidad siempre te dijo, tú eres quien eres y eres idéntica a ti misma y no tiene nada que ver con el exterior. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es, tú solo eres tus objetos. Eso es difícil para mucha gente. Tú solo eres tus objetos en tanto a las relaciones que tienes con tus objetos y que te permiten expresarte como individuo.
La posibilidad del diseño, la arquitectura, el urbanismo, es cómo esas disciplinas han intentado crear aparatos o maquinarias de distinciones, en el sentido de que uno ve un plano arquitectónico y es sala, cocina, baño. Me encanta la sala de estar. Pero luego también que el dormitorio se llame dormitorio es como entonces solo duermes ahí, ¿no? Cuando en realidad uno hace muchas cosas más en el dormitorio, incluso comer. Y eso me pareció interesante de tu casa, porque me parece que tú como arquitecto, en tus posibilidades de poder transformar el interior de tu casa, sí rompiste un poco eso, ¿no? Como, por ejemplo, hay otros casos en la historia de la arquitectura, como el Ingrey, etcétera, ¿no? Que en la sala de estar pone una cama matrimonial, ¿no? Y en tu casa se ve la cama casi desde todos los ángulos, la regadera se ve casi desde todos los ángulos, ¿no? Pero es una forma en cómo piensas el cuerpo, ¿no? O cómo piensas que se debe ver el cuerpo. En fin, o sea, las casas tradicionales, unifamiliares, etcétera, esconden la regadera. Claro, yo crecí en casa unifamiliar, me pareció súper disruptivo tu baño, porque el excusado sí está apartado, ¿no? Pero la regadera no. Me recordó a la casa de Lynn Gray, E1060, una mujer de los años 20, Le Corbusier estaba obsesionado con ella. Y esa posibilidad de que la arquitectura plantee un espacio de libertad y otras formas de vincularte con el cuerpo de los otros, con la forma de comer. Pero claro, hay una idea de las casas, ¿no? Sala, baño, dormitorio, que implican formas de habitar. Formas morales, que parece que moralizan los cuerpos. O indirectamente un muro te dice lo que debes esconder y lo que debes mostrar.
Hay otro libro de Cocha muy bonito, que creo que ese no se tradujo al castellano, que en inglés se llama Goods. The Good in Goods, que es bienes, el bien en los bienes. De nuevo, tiene que ver todo con esta relación de los objetos. Y lo traigo a cuenta por lo que acabas de decir de lo que un muro te puede decir. Y entonces, por ejemplo, ahí la frase que más se me quedó de cómo Cocha dice que si tú realmente quieres saber cuál es la moralidad de una ciudad, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está permitido, qué no está permitido, pero lo más importante, qué es lo deseable y qué no es lo deseable, donde tiene tienes que ver es en los muros. En otras palabras, donde tienes que ver es en espectaculares, donde tienes que ver es en carteles, donde tienes que ver es en esas superficies planas públicas, donde hay publicidad, valga la redundancia, ahí es donde vas a ver la moralidad de una ciudad. Y de nuevo es un poco disruptor porque normalmente pensamos, ¿no? Pues, bueno, no sé, en Querétaro quizá piensen que la moralidad de una ciudad está en la Biblia o en el catecismo o en la tradición o algo así. Cocha te está diciendo, a ver, paren de mamar. Tú levántate y ve un espectacular y ahí vas a ver la imagen de lo que tu sociedad entiende como lo bueno. Y entonces ese juego de palabras, goods, bienes y lo bueno. La división con la parte de lo privado es cuando Cocha pasa de esa parte de afuera hacia la parte de adentro como una parte supuestamente separada por la modernidad. Y si bien estoy de acuerdo con lo que dices de que los arquitectos pueden quizá darnos esta posibilidad de pensar en formas nuevas de habitar, yo siento que lo que está diciendo Cocha con Bachelard es si quieren darte esa posibilidad, lo que tienen que hacer es hacer nada. O sea, lo que tienen que hacer es no meterse. Y es muy cabrón porque La poética del espacio es un libro que ves a un chingo de arquitectos y arquitectas citar. Les encanta. Pero cada que te lo citan te das cuenta que no lo han leído. Porque hay una parte específica, casi casi literal, del libro en la que dice que todo de lo que se está hablando en ese libro es algo que los arquitectos y las arquitectas no pueden lograr. O sea, básicamente le está diciendo toda esta cosa maravillosa porque Bachelard habla sobre esos espacios de intimidad en los cuales solo la imaginación, por decirlo de alguna manera, es libre. Las esquinas, el closet, eso es como todos los arquitectos agarran y dicen, no mames, voy a diseñar una esquina muy chingona. No, a ver, compadre, te está diciendo que justo es lo que no puedes hacer, que es lo que te elude, que es lo que te evade. O sea, no, aunque intentes, no vas a poder. Y ahí van todos y dicen, no, la poética del espacio y la chingada. Creo que Cocha se va un paso más, que es lo que decías, es que no son las esquinas. No son los closets, no son los muros, son los objetos. Son las fotos, son tus mascotas, son los objetos con los que estás relacionándote y poblando esa domesticidad. Y para él es muy importante esto porque una de las partes del libro de Cocha es, una parte importante es su posibilidad de mudarse. Entonces, por un lado dice, a ver, esta cada vez más es la experiencia del ser humano cotidiano, el mudarse, y es muy anticuado de nuestra parte el estar pensando que cada que me mudo tengo que como rehacer
la casa anterior
o rehacer una casa. O sea, tengo que adaptarme a un espacio cuando en realidad cuando me mudo estoy llevando mi casa conmigo. No hay ningún cambio. Y más cuando estoy a veces seleccionando cuáles objetos sí van conmigo y no. Es como para él mudarse es un proceso muy bonito porque mudarse es este momento en el que decides qué sí me llevo y qué no me llevo. Y esas cosas que sí decides llevarte, eso es quién eres. Y de nuevo, está cabrón.
Pero en ese momento, porque además es temporal.
Claro, y estás perdiendo objetos, ganando objetos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esto es muy difícil para muchas personas oír. Pero al menos de que creas que existe el alma y que te vas a ir al cielo, no hay nada más. Tú eres tu relación con tus cosas, con tus mascotas y con los otros.
Y luego también habla de lo que ves en la mañana en la ventana, ¿no? Puede ser un árbol y eso puede darte una experiencia de tu casa completamente diferente. Sí me levanto y veo eso y digo, ¿quiénes somos? Es eso, ¿no? Las plantas con las que vives, los animales, la comida que cocinas.
Ahí sí hay un corpus muy claro en el trabajo de Cocha, sin duda, porque, por ejemplo, sobre esta parte de ingerir alimentos, sobre esto ya está hablando en uno de sus primeros libros, que es La imagen sensible, y lo repite varias veces. En La vida de las plantas, que es probablemente su libro más famoso, está hablando sobre este intercambio, esta mixtura, ahí tomando mucho de un filósofo que se llama Alejandro de Afrodisias. Quien habla de esto perfecto es Ángel Álvarez, y tiene que ver con la idea de que Ángel menciona esto en su libro, haciendo referencia a la paradoja de Simmel, que de nuevo, al menos de que creas que tienes alma, tu proceso de individualizarte, de hacerte quien eres, la manera en la que Sandra se convirtió en Sandra o que William se convirtió en William, tiene que ver con mezclarte con el mundo. O sea, es algo paradójico, ¿no? Para volverme cada vez más individual, para volverme cada vez más único y separado del mundo, lo que tengo que hacer es mezclarme con el mundo. Tengo que tomar del mundo para vestirme, tengo que tomar objetos del mundo para hacerlos míos, tengo que meterme al mundo para hacer relaciones con otros, tomando del mundo para hacerme quién soy. Y la alimentación es uno de los ejemplos más claros, ¿no? O sea, literalmente tengo que estar ingiriendo el mundo para poder ser un ser único. Y hoy día esto ya se ha llevado a pues, los lugares más pinches extremos, ¿no? Es decir, soy lo que como. Lo podemos ver en Instagram y la obsesión con las dietas. Pero se vuelve algo muy importante de quién eres. Es qué es lo que como, qué tipo de cosas entran a mi cuerpo. Se vuelve muy importante de quién soy.
Sí, y cómo las transformo en ese espacio doméstico. Para vincularlo también con el tema ecológico que le interesa a Cocha, porque de alguna forma morada, de ahí viene la palabra moral, tu morada es tu moral. Y oikos de ecología también significa casa. Y de alguna forma creemos que el planeta es nuestra casa, pero al final no pensamos suficiente la casa, entonces no pensamos suficiente el planeta, porque este libro lo escribió en pandemia, por cierto, que fue cuando empezamos a pensar que es un solo planeta con mismas consecuencias. Y bueno, ¿qué problemáticas tendría pensar el planeta como nuestra casa? Y que por eso precisamente es por lo que debemos cuidarlo, domesticarlo, protegerlo y etcétera. Entonces, ¿qué problemáticas habría de pensar el planeta Tierra, el mundo, todo como nuestra casa?
Yo creo que en ese punto es en uno de los pocos que difiero y contrasto, por lo menos con lo escrito por Kocha. No lo conozco, ¿no? Chance tiene que escribir estas cosas para que no lo cancelen. Porque ahora sí parece ser, bueno, la ecología hoy día, no sé si estás de acuerdo conmigo, sí ya ha llegado a un momento en el que es un gran lugar común. Hay un gran consenso muy de hueva sobre lo que es el planeta y cómo lo tenemos que cuidar y si lo estamos matando o no.
No, pero justo analizar estos discursos, este sentido común ecologista de es que el planeta es nuestra casa y hay problemas. Problemas con pensar que el planeta
claro.
es nuestra casa.
El gran problema que tengo yo es que normalmente en estos pensamientos, como dices tú, del planeta como casa, no se entiende el lugar del ser humano como algo no sagrado. Entonces es muy fácil, soy ser humano y soy mejor que todas las especies y en mí está la responsabilidad y soy un ser superior y por lo tanto la moralidad de todas las especies y de todo el mundo y las cosas tiene que venir de mí. Ahora sí que de manera muy simple tengo que ser muy bueno, muy buena ondita, pero la vida es, como dice Kocha, mixtura. Yo no puedo vivir sin tomar del mundo. Así como todos los animales que hay en el mundo no pueden vivir sin tomar. Igual, lo bonito de este libro de la vida de las plantas es que te recuerda pues, que al final del día las plantas también están tomando el dióxido de carbono y lo están regresando como oxígeno y nosotros estamos tomando, aspirando y regresando otra cosa. Entonces, en este ecologismo de Kocha, pues sí tiene que haber, cuando pensamos el mundo así, tiene que haber intercambio. Incluso tiene que haber un poquito de violencia, pero no de una manera chafa, ¿no? Sino la violencia normalmente cae en el tener que tomar de otros seres vivos para poder vivir. No puede darse sin eso. Entonces, realmente lo que los lugares comunes no están pensando bien es que lo que necesitas es una ética de la mixtura. O sea, si necesitas una ética que piensen que vas a tener que consumir, que vas a tener que tomar, que vas a tener que matar y te vas a tener que morir y que incluyan eso. Hay un libro muy interesante de Timothy Morton que se llama Dark Ecology. Justamente le llama ecología oscura. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a reconocer todas esas cosas que quizás no son tan buena ondita de la naturaleza. Estamos haciendo una visión de la ecología con una visión de la naturaleza casi del principio del siglo XIX, toda bonita y no es así. Hay cosas oscuras en la ecología, hay cosas oscuras en el mundo animal, virus, ¿no?
Claro, los hongos.
Los hongos. Y ese güey ahora está escribiendo un libro que me imagino que va a ser controversial. Hasta donde tengo entendido, tiene que ver con la religión y dice no puede haber una ecología sin algún tinte como religioso. Si empezar a instaurar ámbitos de lo sagrado, de lo no sagrado, etcétera, etcétera. Si lo que realmente quieren ustedes es esa ecología como la que dicen, ¿no? Yo siento que va a ir por ahí un poco como crítica. Es decir, como decirle a la gente, esa ecología que están haciendo en realidad es religión.
Sí, es como secularización. Entonces yo te juzgo, como antes te juzgaba por no casarte por la iglesia, ahora te juzgo por comer carne. Se vuelve muy conservador.
Es que la casa es eso, ¿no? La casa es comer carne, verduras, si quieres, pero es vida. Y es hacerte estas relaciones con los objetos. Y los objetos es tomar del mundo, que luego es algo que, o sea, no contamines con tu coche. Bueno, sí, pero absolutamente todo lo que tienes alrededor de ti, todo lo que provenga de una técnica, lo que provenga de una poiesis, toma del mundo, toma materia del mundo y la transforma. Entonces, todo eso es quien somos.
Claro, el espacio doméstico es precisamente fruto de la domesticación, que es tomar el mundo y transformarlo para poder habitar en él y no habitar en la intemperie, ¿no?
Y tú decías hace rato, ¿no? De que luego se nos olvida y lo acabas de decir muy bien. ¿Qué es domesticar? ¿Qué es domesticidad? Viene de eso. Ahora, hay una parte muy bonita en el libro de Kocha. Está diciendo, la domesticación no tiene que ser como es. No puede no haber domesticación, pero lo que hemos construido es un tipo de domesticación que se basa en la idea de un mundo que está hecho exclusivamente para el ser humano, separado de todo lo demás. Y ahí la casa es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces hay una parte muy bonita en la que dice, construimos nuestras casas de tal manera que evitamos, segregamos o incluso sacamos a todo tipo de vida de esa casa que no sea vida humana y una manera muy específica de vida humana, la vida de ciertos animales y de ciertas plantas, porque no es de todos los animales y no es de todas las plantas. Y nuestras casas están diseñadas para que todo lo demás no pueda vivir ahí, que se muera ahí.
Y con esa idea después decir que el planeta es nuestra casa,
exacto,
está de lo más peligroso, ¿no?
Exactamente.
De hecho, él llega más lejos, dice, es problemático decir que la naturaleza es nuestra madre tierra, porque entonces somos sus hijos y eso está súper tóxico. Entonces dice como, tenemos que empezar a pensar que somos lo mismo, ¿no? Somos nuestra casa, somos el planeta, estamos hechos de la misma carne.
Es que es pura teología. Pero entonces, por ejemplo, como arquitecto, es cómo es esta ciudad utópica del futuro, es bien difícil de pensar, porque lo único que no puede ser, y aquí es donde la gente se le quiebra un poquito la cabeza, es lo único que no puede ser es funcional. Todas estas utopías del futuro tienen que ser antifuncionales, literal, porque la funcionalidad, la función, que además es, puta, saludos a todos mis compas ahí de la Facultad de Arquitectura, pero esa es su teología. No lo ven, pero esa es su teología, es la función. Es una función muy específica que tiene que ver con una manera muy específica de ser humano y no deja que funcione nada más.
No, implica una moralidad. Te moraliza, te dice cómo debes ser, cómo debes funcionar.
Exacto. Si realmente quiero ser buena ondita y pensar como una ciudad en la cual todas las especies o la especie que quiera venir es bienvenida y que pueda florecer, esa ciudad no funciona para nuestra manera de ser humanos. Pues imagínate, vas manejando todo el día y tienes que todo el tiempo estar preocupado por si se cruza un venado o una araña y no puedes atropellarla con tu coche o una mariposa o lo que sea, porque tiene que ser libre para que todas esas especies florezcan como ellas quieren florecer.
¿Y los arquitectos qué tanto piensan en las otras especies?
No mames, nada. No, pero a ver si piensan en ellas desde una visión de humano supremacía. Yo soy el güey buena onda que voy a dejar que otra vez haya verduras en la ciudad. Por ejemplo, ahorita a todos los arquitectos les maman los huertos urbanos. Ok, sí, pero tú le estás diciendo a esa verdura cómo crecer. Tú le estás diciendo a esa verdura dónde crecer. Tú le estás diciendo a esa verdura hasta dónde crecer, cuándo crecer y cuándo no crecer. Y entonces me imagino que hay gente que nos está escuchando que está diciendo, no mames, así es. Pues no en esta visión supuestamente utópica de la interespecialidad, ¿no? O sea, de pensar que las plantas tienen sentimientos, que piensan. Toda esta maravillosa línea de pensamiento que es la inteligencia vegetal. Entonces, ¿qué pasa si pienso que las plantas piensan?
Y diseño con ellas, no para ellas.
En el entendido de que sé que no piensan como nosotros, una planta no puede resolver una ecuación.
Trazar una línea en un plano.
Exacto, que no nos ha ayudado de mucho, ¿eh? Pero bueno, entonces, si pienso que una planta piensa, si pienso que un animal piensa diferente que nosotros, pero que piensa, y empiezo a hacer toda una ética alrededor de eso, nuestras ciudades son, yo creo que ahorita casi inimaginables. ¿Cómo me imagino eso? Como que el hámster se atora, ¿no? Porque todas las técnicas que tenemos ahorita están ya casi innatas y resueltas para un tipo de vida humana que se entendió como en este triángulo aristotélico como la superior de todas las vidas.
Y si queremos otra forma de relacionarnos con el planeta, otra forma de hacer casa, necesitamos filosofía.
Sí, pero ya ves que luego hay universidades que les quitan las clases de filosofía a los arquitectos y ellos muy felices.
William, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Este episodio fue producido por Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.